Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Nos da mucha alegría volver a encontrarnos con ustedes. Nos da mucha alegría poder compartir nuevamente este programa Semilla de Esperanza. Nos da profunda fortaleza el unirnos a todos ustedes y compartir las bendiciones que hemos recibido del Señor durante esta semana que terminó, y seguramente unirnos también en la misma esperanza de una vida más cercana a Cristo, de un corazón más lleno de esperanza y de alegría, de muchas bendiciones, de mucha salud. Pero también queremos compartir con ustedes los momentos difíciles de la familia, de muchos de ustedes que seguramente durante esta semana también han tenido que enfrentar situaciones dolorosas. Muchos, la ausencia de sus seres queridos, la separación de ellos, el adiós, que deja tanto dolor y tanta amargura a veces en el corazón, pero que esta presencia amorosa de Dios nos da fortaleza, nos llena de esperanza. Los invitamos a que escuchemos el Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas en el capítulo 22, versículo 22 a 40. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con todos sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: "He ahí el Cordero de Dios". Los discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dice: "¿Qué buscan?". Ellos le respondieron: "Rabí", que quiere decir maestro, "¿dónde vives?". Les respondió: "Vengan y lo verán". Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este se encontraba primeramente con su hermano Simón y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías", que quiere decir Cristo, y lo llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: "Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas", que quiere decir piedra. Palabra del Señor.
También con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, esperando que estén gozando de buena salud y que estén disfrutando de este inicio de año. Los invito a reflexionar en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado. Juan estaba allí de pie con dos de sus discípulos cuando Jesús pasaba. Se trata de una postura corporal que traduce algo de la misión de Juan, de su vehemencia, de la palabra y de la acción. Pero según el evangelista, se trata también más profundamente de esta viva tensión siempre presente entre los profetas. Juan no se contentaba de desempeñar exteriormente su papel de precursor. Él guardaba en su corazón el vivo deseo de ver a su Señor, a quien había reconocido en el bautismo. Sin duda alguna, Juan tendía hacia el Señor con todo su ser. Deseaba verlo de nuevo, porque ver a Jesús era la salvación para quien le confesaba, la gloria para quien lo anunciaba, la alegría para quien lo mostraba. Juan se tenía de pie, alerta por el deseo profundo de su corazón. Se mantenía de pie, esperaba a Cristo todavía disimulado en la sombra de su humildad. Con Juan estaban dos de sus discípulos. de pie como su maestro. Primicias de aquel pueblo preparado para el precursor, no por él mismo, sino por el Señor. Viendo a Jesús que pasaba, Juan dice, «Este es el Cordero de Dios». Prestad atención a las palabras de esta narración. A primera vista todo parece claro, pero para quien penetra en el sentido profundo, todo se manifiesta cargado de significado y de misterio.
Jesús pasaba. Es la expresión del Evangelio que hemos leído hoy. ¿Qué significa? Sino que Jesús vino a participar en nuestra naturaleza humana que pasa, que cambia. Él, a quien los hombres no conocían, se da a conocer y a amar pasando por en medio de nosotros. Vino en el seno de la Virgen María. Luego pasó del seno de la Virgen, de su madre, al pesebre y del pesebre a la cruz. De la cruz pasó al sepulcro y del sepulcro se levantó resucitado a la gloria del cielo. Nuestro corazón también, si aprende a desear a Cristo como Juan, reconocerá a Jesús cuando pase. Si le sigue, llegará, como los discípulos, al sitio donde mora Jesús, en el misterio de su divinidad. Juan ve a Jesús venir hacia él y dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1, 29. Ya no es el tiempo de decir, «Preparen el camino del Señor», como lo afirmaba el evangelista San Mateo en el capítulo 3, versículo 3, en tiempos de Adviento, ya que donde su llegada ha sido preparada, se deja ver. Se presenta desarmado a las miradas de todos. La naturaleza del acontecimiento pide otro discurso. Hay que dar a conocer al que está aquí, explicarse por qué descendió del cielo y vino hasta nosotros. Por eso Juan declara, «He aquí el Cordero de Dios».
El profeta Isaías, estimados oyentes, nos lo anunció diciendo que él es llevado al matadero como una oveja, como un cordero mudo delante del esquilador. Isaías 53:7. La ley de Moisés lo prefiguró, pero esta proporcionaba solo una salvación incompleta y su misericordia no se extendía a todos los hombres. Entonces, hoy, el Cordero verdadero, representando antaño por símbolos, la víctima sin mancha es llevado al matadero. Esto es para desterrar el pecado del mundo, derribar al exterminador de la tierra, destruir a la muerte muriendo por todos, quebrantar la maldición que nos golpeaba y poner fin a esta palabra. Eres polvo y al polvo volverás. Como relata Génesis 3:19. Llega a ser así el segundo Adán, de origen celeste y no terrestre, como dice 1 Corintios 15:47. Es la fuente de todo bien para la humanidad, el camino que lleva al reino de los cielos, porque un solo cordero murió por todos ellos, recobrando para Dios Padre todo el rebaño de los que habían en la tierra. Uno solo murió por todos, con el fin de someterlos a Dios. Uno solo murió por todos, con el fin de ganarlos a todos, con el fin de que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos, como nos dice 2 Corintios 5, 14, 15.
Situados ante los rayos solares del mediodía, apenas vemos su luz. Sentimos inmediatamente el calor. Y del mismo modo, apenas la luz de la fe ha proyectado el resplandor de sus verdades sobre nosotros, sobre nuestro entendimiento, la voluntad percibe el calor santo del amor divino. La fe nos hace conocer con inefable certeza que Dios existe, que es infinito en bondad, que puede comunicarse a nosotros, que no tan solo lo puede, sino que también lo quiere. Sentimos una inclinación natural al soberano bien, y como consecuencia de ello, nuestro corazón experimenta como un íntimo y continuo anhelo y una continua inquietud sin poder hallar satisfacción. Pero cuando la fe representa a nuestro espíritu y el hermoso objeto de su inclinación natural, qué gozo, qué alegría, qué placer, qué estremecimiento de general alegría experimenta nuestra alma, la cual, como extasiada ante la contemplación de tan excelsa hermosura, lanza este grito de amor: ¡qué hermoso eres, amado mío! ¡Qué hermoso eres! Son las grandes expresiones de los salmos del Antiguo Testamento. El corazón humano tiene a Dios por natural inclinación, sin conocerle claramente, pero cuando le encuentra y le ve tan bueno, tan hermoso y tan bondadoso para con todos, tan dispuesto a entregarse como soberano bien a todos cuantos le quieran, Dios mío, qué dicha, qué santos movimientos en el espíritu para unirse por siempre a bondad tan soberanamente amable. He encontrado al fin, dice el alma enternecida, al que deseaba y ahora soy feliz.
Nos parecemos a aquellos buenos atenienses que hacían sacrificios al verdadero Dios, desconocido para ellos hasta que el apóstol San Pablo se lo hubo de mostrar. Nuestro corazón, por íntimo y secreto instinto, tiende en todas sus acciones hacia la felicidad y la búsqueda de la a tientas, sin saber con certeza dónde reside ni en qué consiste, hasta que la fe se la enseña y la describe en las mil infinitas maravillas. Entonces, una vez encontrado el tesoro que se busca, qué placer para el pobre corazón humano, qué alegría, qué amorosa complacencia en el Señor. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Estos días que han pasado, estos domingos anteriores, han sido días llenos de júbilo, de celebraciones, llenos de grandes manifestaciones de parte de Dios hacia nosotros, de su amor y de su misericordia, a esas expresiones maravillosas que nacen del corazón de quien quiere encontrar al Señor, como las de Juan el Bautista, las que hemos reflexionado en este día. Y para este momento, en el tema del día, queremos compartir con ustedes esta reflexión: Jesús, el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que carga sobre sí el pecado del mundo. Pero ni aun así conmovió a los disidiosos. Por tal motivo se ve obligado Juan el Bautista a repetir lo mismo, como quien remueve una tierra áspera en el objetivo de suavizarla, y con la palabra, a la manera de un arado, excitar las mentes oprimidas de cuidados para poder más profundamente depositar ahí la semilla. No se alarga en su discurso, porque lo único que anhelaba era unirlos a Cristo. Sabía que si ellos recibían esta palabra y la creían, ya no necesitarían de su testimonio, como en efecto sucedió. Si los samaritanos, una vez que hubieron oído a Jesús, decían a la mujer: no es ya por tu declaración por lo que creemos, nosotros mismos lo hemos oído hablar y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo, Cristo Jesús, indudablemente con mayor presteza habría sido cautivados los discípulos, como en efecto sucedió. Así fue, porque como se hubiera acercado a Jesús y lo hubieran oído hablar solemnemente una tarde, ya no regresaron a Juan, sino que en tal forma se unieron a Jesús, que incluso anunciaron el misterio del bautismo y predicaron a su vez a Jesús. Pues dice el evangelista, este encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que significa Cristo.
Y no nos dijo que cargará sobre sí o que cargó sobre sí, que carga sobre sí el pecado del mundo, porque es obra que continuamente está haciendo. No lo cargó únicamente en el momento de padecer, sino que desde entonces hasta ahora lo carga, no siempre crucificado, pues ofreció solamente en su sacrificio por los pecados, sino que perpetuamente purifica el mundo mediante este sacrificio. Así como la palabra Verbo declara la excelencia y la palabra Hijo la supreminencia con que sobrepasa a todo, así Cordero, Cristo, Profeta, Luz Verdadera, Pastor Bueno y cuanto de Él se pueda decir y se predica, poniéndole el artículo, indica una gran distinción y diferencia de lo que significan los nombres comunes. Muchos corderos había, muchos profetas, muchos ungidos, muchos hijos, pero este inmensamente se diferencia de ellos. Y no lo confirma únicamente el uso del artículo, sino además el añadir el unigénito, pues el unigénito nada tiene de común con las criaturas.
¿Qué buscan? Es lo que pregunta Jesús a los discípulos de Juan. ¿Cómo es esto? El que conoce los corazones de los hombres y a quien está patente todos nosotros, nuestros pensamientos, pregunta eso. Es que no lo hace para saber. ¿Cómo podría ser eso ni afirmarse tal cosa, sino para mejor ganarlos preguntándoles y para darles mayor confianza y demostrarles que puede dialogar con él? Porque es verosímil que ellos, como desconocidos que eran, tuvieran vergüenza y temor, pues tan grandes cosas habían oído a su maestro respecto de Jesús. Para quitarles esos afectos de vergüenza y temor, les hace la pregunta y no permite que lleguen a su morada en silencio. Por lo demás, aun cuando no les hubiera preguntado, sin duda habrían perseverado en seguirlo y habrían llegado con él hasta el lugar donde él vivía, en su habitación.
Entonces, en este sentido, ¿cuál es el motivo de que les preguntara? Para lograr lo que ya indicamos, o sea, para dar ánimos a ellos que se avergonzaban y dudaban y ponerles confianza, ellos demostraron su anhelo no solamente con seguirlo, sino además con la pregunta que le hacen, no sabiendo nada de él, ni habiendo antes oído hablar de él, lo llaman maestro, contándose ya entre sus discípulos y manifestando el motivo de seguirlo. Esto es para aprender de él lo que sea útil para la salvación. Observan la prudencia con que proceden, porque no le dijeron, enséñanos alguna doctrina o algo necesario para la vida eterna, sino que le dicen, ¿en dónde habitas? ¿Dónde vives? Ellos anhelaban hablar con él, oírlo, aprender con quietud. Por esto no lo dejan para después ni dicen, mañana regresaremos y te escucharemos cuando hables en público, sino que muestran un ardiente deseo de oírlo, tal que ni por la hora ya adelantada se apartan, porque ya el sol iba cayendo al ocaso, pues era, como dice el evangelista, más o menos la hora décima. Cristo no les dice en dónde está su morada ni en qué lugar, sino que los alienta a seguirlo, mostrando así que ya los toma por suyos.
En este programa Semillas de Esperanza, en que nos unimos a todos ustedes que nos escuchan a través de esta emisora que es LUX 89.5, es que queremos nosotros también llegar a todos ustedes y el corazón de cada uno de ustedes para ofrecerles nuestras oraciones y también para que oren por nosotros, compartir nuestra experiencia de vida espiritual, de vida cristiana. Y estas reflexiones que seguramente nos enriquecen bastante en nuestro caminar diario. Vengan y vean en dónde vivo, fue lo que les dijo Jesús cuando le preguntaron, ¿dónde vives, maestro? La expresión, no tiene en dónde inclinar la cabeza, significa que Cristo no tenía casa propia, pero no que no habitara en alguna casa o en algún lugar. Así lo da a entender la comparación que usa. Y el evangelista dice que ellos permanecieron con él durante aquel día. No dice la causa de eso, por tratarse de una cosa evidente y clara, puesto que no habían tenido otro motivo de seguir a Cristo, ni Cristo de acogerlos, sino escucharle su doctrina. Y en esa noche la bebieron tan copiosa y con tan gran empeño que enseguida ambos se apresuraron a convocar a otros, a llamar a otras personas, a unirse a su proyecto de salvación.
Aprendamos nosotros también a posponer todo negocio a la doctrina del cielo y a no tener tiempo alguno como inoportuno. Aunque sea necesario entrar en una casa ajena o presentarse como un desconocido ante gentes principales y también desconocidas de nosotros, aunque se trate de horas intempestivas y de un tiempo cualquiera, jamás debemos descuidar este comercio. El alimento, el baño, la cena y los demás que pertenecen a la conservación de la vida tienen sus tiempos determinados. Pero la enseñanza de las virtudes y la ciencia del cielo no tienen hora señalada, sino que todo tiempo les es a propósito. Porque dice Pablo, oportuna e inoportunamente, arguye, reprende, exhorta, y a su vez el profeta dice, meditará en su ley, día y noche. También Moisés ordenaba a los judíos que continuamente lo hicieran. Las cosas tocantes a la vida, me refiero a las cenas, a los baños, aunque son necesarias, ni se usan con demasiada frecuencia, debilitan el cuerpo. Pero la enseñanza espiritual, cuanto más se inculca, tanto más fortalece al alma. Pero ahora lo que sucede es que todo el tiempo lo pasamos en bromas inútiles. La aurora, la mañana, el mediodía, la tarde, todo lo pasamos en determinado sitio vanamente. En cambio, las enseñanzas divinas, si una o dos veces por semana las escuchamos, nos cansan y nos causan náuseas.
¿Y por qué sucede todo esto? Porque nuestro ánimo muchas veces no está bien, no es el mejor. Empleamos en cosas de acá abajo todos los anhelos y empeños, y por esto no sentimos hambre de el alimento espiritual. Grande señal es esta de una enfermedad grave, el no tener hambre ni sed, sino el que ambas cosas, comer y beber, nos repugnen. Si cuando esto acontece al cuerpo, lo tenemos como grave indicio y causado por un problema de enfermedad, mucho más lo es tratándose del alma. Pero, ¿en qué forma podremos levantar el alma cuando anda caída y debilitada? ¿Cómo y qué obras podemos hacer? ¿Con qué palabras? Tomando las sentencias divinas, las palabras de los profetas, de los apóstoles, de los evangelistas y todas las otras de la Sagrada Escritura, podemos entonces encontrar motivos para elevar el alma, conocer cada vez más la experiencia de este Dios que viene a nosotros, que nos ama profundamente, acercarnos a Él a través de la oración, a través de la participación, porque también nosotros seguramente nos sentiremos algunas veces vacíos, otras veces desanimados, muchas veces también desconfiados. Todo esto es señal de que el alma necesita de ese alimento que viene del cielo: oración, buenas obras, Eucaristía, y estar siempre unidos en esta vida y camino de salvación.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes. El Papa Francisco reflexiona sobre el Jesús, el Cordero de Dios. Dice el Papa que ser discípulos de Jesús, Cordero de Dios, es la tarea que el Papa Francisco confía a toda la Iglesia, a los cristianos, partiendo de la liturgia del día sobre el testimonio de Juan el Bautista, que define a Jesús como el Cordero de Dios. El Papa Francisco explicó que ser discípulo del Cordero significa poner en lugar de la malicia la inocencia, en lugar de la fuerza del amor, en lugar de la soberbia la humildad, en lugar del prestigio el servicio.
La reflexión del Papa antes de la plegaria mariana está llena de rica y explicaciones teológicas, citando la frase del Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pontífice precisa que él, el verbo que es traducido como quita, significa literalmente levantar, poner sobre sí. Jesús vino al mundo como una misión precisa: liberarlo de la esclavitud del pecado, cargándose las culpas de la humanidad. ¿En qué modo? Amando. No hay otro modo de vencer el mal y al pecado sino con el amor, que nos empuja al don de la propia vida por nosotros. Así lo expresó el Papa Francisco.
Y con esta invitación al amor y al descubrimiento del Cordero de Dios en nuestras vidas, concluimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.